son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia, o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias, tenemos otros programas, son el comentario o editorial. Después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos Vamos a hablar el idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, que manténganse en sintonía con nosotros en el Servicio Mundial o RRI World Service, Voice of Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, y la primer ministro de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, discutieron la mejora de la cooperación económica en una reunión en el edificio del Parlamento en Wellington el lunes. El ministro del Interior, Cahyo Kumolo, dijo que aprecia a todas las partes que quieren elecciones pacíficas simultáneas de jefes regionales basadas en buenas ideas y programas para el progreso regional y el bienestar de las personas. El presidente Joko Widodo llegó a casa el martes por la mañana después de visitar Australia y Nueva Zelanda desde el viernes. La política de obligación del mercado interno del gobierno sobre los precios del carbón, que ha estado en vigencia desde el 12 de marzo, probablemente afecte los ingresos del Estado, dijo un alto funcionario del Ministerio de Finanzas. El vicepresidente indonesio Yusuf Kalla ha comentado que Manado, capital de la provincia de Sulawesi del Norte, podría ser el próximo Bali. Las noticias en detalle. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, y la primer ministro de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, discutieron la mejora de la cooperación económica en una reunión en el edificio del Parlamento en Wellington el lunes. Según un comunicado de prensa del diputado para el protocolo, la prensa y los medios de la secretaria presidencial Bey Mahmudin, la mejora de la cooperación económica fue importante para los dos países. Como economías abiertas, Indonesia y Nueva Zelanda señalaron que las relaciones comerciales y de inversión podrían construirse para producir relaciones mutuamente beneficiosas. El presidente Joko Widodo dijo que las relaciones comerciales no son un juego de sumo cero. Por lo tanto, tratemos de resolver la Asociación Económica Integral Regional. Con respecto al comercio bilateral, los dos países se han fijado el objetivo de alcanzar los 4.000 millones de dólares neozelandeses para 2024, por lo que los dos países deben trabajar arduamente para lograrlo. El presidente Joko Widodo en particular elogió el mercado de Nueva Zelanda, que ha aceptado los principales productos básicos de Indonesia, tales como el café, el mangostán y la jayaca. Indonesia espera que también se acepten más productos básicos como el mango, el plátano y la piña. El presidente Joko Widodo llamó a prestar atención a la exportación de piensos a partir de desechos de aceite de palma que ahora han sido cuestionados ambientalmente. También enfatizó la importancia de continuar los esfuerzos en la gestión de plantaciones de palma aceitera de manera sostenible en Indonesia, y agregó que el país también tiene interés en asegurar que se está haciendo. Él dijo que las plantaciones de palma aceitera involucran a 17 millones de personas, o 3 veces la población de Nueva Zelanda. La mitad de las plantaciones pertenecen a pequeños propietarios. La sostenibilidad debe estar asegurada en línea con el tema del derecho de los pequeños agricultores a la prosperidad. El ministro del Interior, Cahyo Kumolo, dijo que aprecia a todas las partes que quieren elecciones pacíficas simultáneas de jefes regionales basadas en buenas ideas y programas para el progreso regional y el bienestar de las personas. El ministro comentó en una declaración en Jakarta el martes que las elecciones regionales, conocidas localmente como Pilkada, deberían ser una fiesta democrática digna, libre de campañas étnicas, religiosas, raciales e intergrupales, incitación al odio, fraude o falsas noticias, corrupción y política monetaria. Con respecto al candidato del jefe regional que está involucrado en asuntos legales, Cahyo afirmó que el Ministerio de Interior está en una posición de no intervenir. Cahyo dijo que él mismo respetó las medidas de aplicación de la ley adoptadas por la Comisión de Erradicación de la Corrupción, o KPK por sus siglas en idioma indonesio, la policía o el fiscal general, porque tienen estándares operativos de sus respectivos procedimientos que no pueden ser intervenidos por otras instituciones. Los políticos del Partido Democrático de Lucha de Indonesia, PDIP por sus siglas en idioma indonesio, también dijeron que la política del presidente Joko Widodo insiste en que el gobierno no debe intervenir en ninguna decisión que hayan tomado los organismos encargados de hacer cumplir la ley. El movimiento de KPK, que ha llevado a cabo varias operaciones de mano y nombró a jefes regionales o candidatos regionales como sospechosos de corrupción, se realizó en el contexto de la aplicación de la ley. El presidente indonesio Joko Widodo llegó a casa el martes por la mañana después de visitar Australia y Nueva Zelanda desde el viernes. El diputado para protocolo, prensa y medios del secretariado presidencial, Bey Mahmudin, dijo en un comunicado de prensa que el avión presidencial con él y su exequito a bordo aterrizaron en Halim Perdana Kusuma de Jakarta Base Aérea a las 4:50 AM. Fue recibido al llegar por el ministro coordinador de Asuntos Marítimos, Luhut Panjaitan, el secretario del gabinete, Pramono Anung, el jefe del personal de la presidencia, Muldoko, el jefe de la Policía General, Tito Karnavian, el jefe de personal del Ejército General, Mulyono, el jefe de la Marina de Guerra, Almirante Ade Supandi, jefe de personal de la Fuerza Aérea, el Mariscal Yuyu Sutisna, el gobernador de Jakarta, Anies Baswedan, y el presidente de la Asamblea Legislativa de Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. El Presidente Joko Widodo visitó Australia durante tres días para asistir a la cumbre especial ASEAN-Australia y al foro de directores ejecutivos, así como a una reunión con el primer ministro Malcolm Turnbull. En el foro CEO invitó a los empresarios australianos a invertir en la región de la ASEAN, viendo su potencial como un nuevo eje económico mundial. Promovió el café de Indonesia en las reuniones con los funcionarios de Nueva Zelanda como neozelandeses que disfrutan mucho el café. Indonesia, por otro lado, es conocida como uno de los mayores productores mundiales. El presidente Joko Widodo esperaba que la diplomacia del café sea el nuevo factor vinculante en las relaciones bilaterales entre los dos países. En el Foro Empresarial Indonesia-Nueva Zelanda en Auckland, la delegación de Indonesia también promovió el café, además del aceite de palma, la energía renovable y la mano de obra. La política de obligación del mercado interno del gobierno sobre los precios del carbón, que ha estado en vigencia desde el 12 de marzo, probablemente afecte los ingresos del Estado, dijo un alto funcionario del Ministerio de Finanzas. El precio del carbón doméstico se fija en $70 estadounidenses por tonelada métrica según la política y tiene como objetivo ayudar a la empresa estatal de electricidad PT PLN a comprar carbón por un precio inferior al carbón mundial, ya que el gobierno decidió no aumentar las tarifas eléctricas hasta 2019. Las plantas generadoras de carbón, o PLTU por sus siglas en idioma indonesio, contribuyen alrededor de 57% a la producción nacional de electricidad. El director general del presupuesto, Ascolani, en el Ministerio de Finanzas, dijo que la política provocaría una caída de 3 billones de rupiah o 210 millones de dólares hasta a 4 billones de rupiah en ingresos fiscales, mientras que los ingresos no tributarios disminuirían en 4 billones de rupiah a 5 billones de rupiah. Mientras tanto, la política de DMO afectaría los ingresos estatales en regalías de compañías mineras de carbón y también afectaría las ganancias de las compañías de carbón, lo que significa que las ganancias de impuestos también disminuirían. Sin embargo, Ascolani dijo que la disminución en los ingresos de la política de DMO no afectaría significativamente el presupuesto del Estado, porque sería compensado por un aumento proyectado de las regalías de exportación de carbón ante un aumento en los precios de los productos básicos. El vicepresidente Yusuf Kalla ha comentado que Manado, capital de la provincia de Sulawesi del Norte, podría ser el próximo Bali. Kalla declaró que mientras daba un discurso en la Asamblea del Consejo Sinodal de la Iglesia Evangélica Cristiana en Minahasa, dijo que Sulawesi del Norte es famosa por sus recursos naturales como la copra, el clavo de olor y la pesca, pero ahora hay un nuevo producto buscado por turistas de muchos países, a saber, el buen ambiente. El vicepresidente remarcó que debe haber al menos 5 principios requeridos para el progreso del sector turístico. La iglesia puede ayudar a crear conciencia entre el pueblo sobre cómo mantener la limpieza, la hospitalidad y hacer que el Parque Nacional Bunaken sea más hermoso. El mundo y el más allá no se pueden separar porque estamos en el mundo y las buenas obras se llevarán a lo sucesivo. Esta es una enseñanza religiosa universal porque todas las religiones enseñan respeto mutuo y nadie enseña maldad. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
estimados radioescuchas, llegamos al comentario. Esta vez se trata del tema resultado de la elección de Rusia. La Comisión Electoral Central de Rusia el domingo 18 de marzo informó que hasta el 67% de los votantes votaron a favor de las elecciones en Rusia y de una cuenta temporal de más de 75% votaron por Vladimir Putin. Aunque el cálculo de todo todavía tiene lugar, pero los observadores han podido garantizar que Putin, que fue el antiguo miembro de la KGB, el servicio secreto en la era de la Unión Soviética, regula en Rusia durante los próximos 6 años por tercera vez. La victoria de Putin generó reacciones encontradas de casi todos los líderes mundiales. Según lo citó Deutsche Welle, la reelección de Vladimir Putin ha causado sentimientos encontrados en toda Alemania, incluso en el nivel más alto del poder político. En una conferencia de prensa del gobierno el lunes 19 de marzo, el portavoz del gobierno alemán, Stefan Seibert, dijo que la canciller alemana, Angela Merkel, enviaría felicitaciones por la victoria de Putin. Mientras que el líder chino Xi Jinping, como fue citado por Xinhua, además de felicitarlo por la victoria de Putin, también dijo que China quiere cooperar con Rusia y mejorar las relaciones entre los dos países a un nivel más alto. El presidente venezolano Nicolás Maduro dijo que Venezuela mejorará las relaciones bilaterales con Rusia después de la victoria electoral de Putin, especialmente en el campo de la política, en el campo de la política internacional para la creación de la paz mundial. Mientras tanto, la figura de la oposición, Alexei Navalny, a quien se le prohibió participar en las elecciones, había pedido previamente a sus partidarios que boicotearan la votación, que calificó de falsa. Afirma haber enviado más de 33.000 observadores por todo el país y dijo que hubo violaciones sin precedentes. Sin embargo, la Comisión Electoral de Rusia rechaza las acusaciones de fraude. De hecho, el surgimiento de Putin después del colapso de la Unión Soviética fue previsto por el famoso astrónomo francés Nostradamus en el siglo XV. De acuerdo con ese pronóstico, habrá un hombre en Rusia que traerá la gloria de la Unión Soviética con los mismos rasgos que poseía el ex agente de la KGB. A pesar de la difícil situación de Putin, el mundo espera que la victoria de Putin pueda proporcionar una contribución real por la paz mundial, porque después del final de la era de la Guerra Fría, la hegemonía de las potencias occidentales es muy visible. Casi todos los países occidentales participan en el programa de consolidación de la paz de la ONU en áreas de conflicto como en el Medio Oriente a países asiáticos. Es por eso que Rusia está muy ansiosa por desempeñar un papel en el arreglo de varios conflictos. Además, la estabilidad de la región se convierte en el programa político del régimen elegido en el futuro y restaura su gloria como superpotencia. Pero la victoria de Putin de esta vez acarreará una carga mayor en medio de las amenazas de una Rusia cada vez más aislada debido a las amenazas de sanciones occidentales por el intento de asesinato de ex agente ruso en Gran Bretaña y las sanciones de Estados Unidos por las alegaciones rusas que interfieren en las elecciones presidenciales de 2016. Estimados escuchas, este fue el comentario de hoy. Oyentes de RRI World Service, Voice of Indonesia, o la voz de Indonesia en Jakarta, donde quiera que se encuentren, este es Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 21 de marzo en la historia?
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos hoy en la historia con la muerte de Nurtanio Pringgo Adisuryo, el pionero de la industria de la aviación de Indonesia. Nurtanio Pringgo Adisuryo con Viveco Supono hizo el planeador de Jogling NVG. N. Nurtanio, V. Viveco y G. Glider en 1947. Hizo el primer avión indonesio de all metal y fighter llamado Sikumbang, luego Kunang-Kunang y Grasshopper y Wren. Nurtanio murió en un accidente de avión que ocurrió el 21 de marzo de 1966. Dirigió un vuelo de prueba Aero 45 o un avión de RF que se ha modificado al darle al tanque combustible extra. Debido a su gran dedicación, después de su muerte de Nurtanio, su nombre fue inmortalizado en el nombre de la industria aeronáutica Nurtanio, ahora PT Dirgantara Indonesia. Continuamos al Día Mundial de la Poesía. Hoy tiene como objetivo brindar a las personas la oportunidad de apreciar y apoyar sus poemas y escritores. También hoy se les pide a las agencias gubernamentales, a los docentes y a las comunidades y a los individuos que participen y promuevan el Día de la Poesía Mundial. El Día Mundial de la Poesía, que se conmemora cada 21 de marzo, fue adoptado en noviembre de 1999 por la UNESCO. Creen que la poesía tiene un papel importante en la historia, el arte y la cultura de la sociedad en la antigüedad hasta ahora. La UNESCO también quiere que el espíritu inscrito en el recital de poesía pueda revivirse. También afirmaron que la relación de la poesía y otras obras de arte como el drama, danza, música y la pintura no se pierde en el tiempo. El primer Día Mundial de la Poesía se celebra el 21 de marzo de 2000. Terminamos este Hoy en la Historia con el Día Mundial de los Bosques. El Día Mundial del Bosque se conmemora primero el 21 de marzo de 2013 según la resolución de las Naciones Unidas del 28 de noviembre de 2012. Este aniversario se celebra anualmente para compartir la visión de la misión forestal y sus vínculos con el cambio climático en todo el mundo, así como las estrategias a emprender. Cada año, 13 millones de hectáreas de bosque desaparecen. Junto con la pérdida de bosques, los ecosistemas también se pierden, incluidas las especies raras de plantas y animales. La deforestación causa que del 12 al 18% de las emisiones de carbono del mundo sean absorbidas, y ese valor es equivalente a las emisiones de carbono del transporte en todo el mundo. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy se trata del tema El gobierno afloja reglas de impuestos para alentar la inversión. El Ministerio de Finanzas está finalizando 4 nuevas reglas que se aprobarán en las próximas semanas. Las 4 regulaciones están destinadas a fomentar la inversión de acuerdo con el mandato del presidente Joko Widodo en el objetivo de crecimiento económico en 2018. Esto fue declarado por la ministra de Finanzas Sri Mulyani Indrawati después de una reunión de coordinación sobre facilidad de inversión en la oficina del Ministerio de Coordinador de Asuntos Económicos, Jakarta Central, el lunes. Sri Mulyani apunta a que la regla se complete a fines de este mes. La regla en cuestión es Tax Holiday, o el incentivo fiscal en forma de exención del impuesto a la renta, Tax Allowance o deducción de impuestos, impuestos a las pequeñas y medianas empresas e incentivos para compañías que realizan investigación y desarrollo y vocaciones. Tax Holiday y Tax Allowance es una forma de incentivo fiscal para la empresa al tener en cuenta la cantidad de inversión invertida. Para el Tax Holiday, la discusión está casi completa y corresponde a los criterios de la industria que pueden beneficiarse de la política. Los productos reglamentarios para las vacas para Tax Holiday serán en forma de reglamento del Ministro de Finanzas. Sri Mulyani dijo que el límite de inversión que recibe Tax Holiday se reducirá a 500 mil millones de rupiah de 1 billón de rupiah anterior. La reducción es sin limitación de negocios relacionados con las telecomunicaciones. En cuanto a tax allowance, dijo Sri Mulyani, las etapas solo queda en determinar qué grupo empresarial puede aprovechar la facilidad y los productos se harán en forma de reglamento del gobierno. Mientras tanto, para el impuesto a las pequeñas y medianas empresas, la tarifa se ha establecido en 0.5% anual del 1% anterior. La discusión es final, pero el Ministerio de Finanzas con partes relacionadas aún necesita tiempo para coordinar con los interesados para preparar el plan preliminar. Los incentivos de la empresa para la investigación y el desarrollo y la vocación se han preparado y están en proceso de finalización que luego se formularon en reglamento del gobierno. Las normas fiscales de las pequeñas y medianas empresas también se presentan en forma de reglamento del gobierno. Sri Mulyani espera que con la aprobación de estas 4 reglas más adelante, fomente efectivamente el crecimiento de los niveles de inversión, tanto a pequeña como a gran escala. Hasta ahora, antes de aplicar las 4 reglas, aún se considera que Indonesia no está maximizada en la intensificación de la inversión. Según Sri Mulyani, Indonesia tiene un carácter económico muy diverso. La diversificación es enorme, por lo tanto, el gobierno necesita atraer inversión tanto intensiva en mano de obra, orientación a la exportación y pequeñas y medianas empresas. Estimados escuchas, este fue mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, llegamos al segmento de La Belleza de Indonesia. Esta edición presentará una de las danzas tradicionales de Kalimantan Occidental. Así que manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia, que puede escuchar a través de onda corta 9525 kHz, transmisión en vivo en www.wenos.id o la aplicación RRI Play en su Android. Oyentes, en Kalimantan Occidental hay una variedad de danzas tradicionales que es una de las diversas costumbres culturales que aún se guardan. Varios bailes tienen diferentes funciones, al igual que la danza de Monong. Este baile se conoce como uno de los rituales religiosos utilizados para pedir la curación de personas enfermas. Oyente, la danza de Monong es un baile de Kalimantan del Este que tiene como objetivo tratar la enfermedad para uno de los residentes de la tribu Dayak. En la antigüedad, el baile, también conocido como Tari Manang, era interpretada exclusivamente por el chamán o ancianos de la tribu Dayak mediante el baile mientras leían ciertos mantras. En la práctica, las familias de las personas enfermas deben estar presentes en el proceso de recitar el mantra para rechazar la enfermedad y seguirla. El proceso, este baile se acompaña de algunos instrumentos musicales tradicionales y jampi-jampi que se le dicen al creador para que los residentes enfermos puedan sanar nuevamente. Oyentes, movimiento en la danza de Monong más énfasis en el movimiento cuando el chamán realiza el ritual de curación. El movimiento es un movimiento cuando un chamán o anciano realiza la lectura de mantra y bailar. En el show, los bailarines se ponen ropa típica de Dayak. Los bailarines también están equipados con diversas herramientas utilizadas para los rituales. Esta danza también está acompañada por una variedad de instrumentos musicales tradicionales de la tribu Dayak. No es de extrañar si este proceso ritual hace que cada música, movimientos de los bailarines, hasta que la atmósfera se vuelva mística. Oyente, aunque en el tiempo antiguo la danza de Monong celebrada con el propósito de sanar a los enfermos, ahora este baile se ha utilizado para otros fines, entre ellos como comunidad de entretenimiento. Por supuesto, en su desarrollo, esta danza también agregó muchas creaciones y variaciones del movimiento. Las creaciones se realizan para preservar el arte tradicional de la tribu Dayak en Kalimantan Occidental. Además, también se hace para que el programa se vea interesante, pero aún así no elimina los valores que contiene. Hoy en día, el baile o la danza se realiza a menudo en espectáculos tradicionales como Bemanang o Balian, dando la bienvenida a los invitados, así como festivales culturales. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy. Gracias por su atención.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio.
Estimados radioescuchas, donde quiera que estén, nos volveremos a encontrar. El programa Vamos a hablar el idioma indonesio es una colaboración entre La Voz de Indonesia, la estación o Servicio Mundial de la Radio República Indonesia o RRI con la Agencia para el Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. El tema de hoy es Di Restaurant o en español, en el restaurante. Bueno, ahora transmitiré la conversación entre el camarero o A y Tony o B.
Selamat sore, Pak. Mau pesan apa?
Makanan apa yang paling enak di sini?
Ayam bakar mungkin?
Apakah ada yang lain?
Bapak bisa coba sate.
Oke, saya pesan sate.
Enak. Enak. En español, delicioso. Paling enak. Paling enak. En español, el más delicioso. Makanan apa yang paling enak di sini? Makanan apa yang paling enak di sini? En español, ¿cuál es la comida más deliciosa aquí? Apakah ada yang lain? Apakah ada yang lain? En español, ¿hay algo más? Saya pesan sate. Saya pesan sate. En español, yo ordeno sate. Enak. Enak. En español, delicioso. Paling enak. Paling enak. En español, muy delicioso. Makanan apa yang paling enak di sini? Makanan apa yang paling enak di sini? En español. ¿Cuál comida que es el más delicioso aquí? Apakah ada yang lain? Apakah ada yang lain? En español. ¿Hay algo más? Saya pesan sate. Saya pesan sate. En español, yo ordeno sate. Para preguntar sobre la comida más deliciosa en un restaurante, diga, ¿makanan apa yang paling enak di sini? En español, ¿cuál es la comida más deliciosa aquí? Para preguntar sobre la comida más famosa, diga, makanan apa yang paling terkenal di sini? En español, ¿cuál es la comida más famosa aquí? Otro ejemplo. Restoran apa yang paling murah di sini? En español, ¿cuál es el restaurante más barato aquí? Por lo tanto, use la palabra paling, por ejemplo, paling murah. El más barato, paling tinggi, el más alto, paling enak, el más delicioso, paling bagus. El Mas Bonito. Repetimos la conversación de hoy. Camarero.
Selamat sore, Pak. Mau pesan apa?
Makanan apa yang paling enak di sini?
Ayam bakar mungkin?
Apakah ada yang lain?
Bapak bisa coba sate.
Oke, saya pesan sate.
Bueno, estimados radioescuchas, este fue el programa Vamos a hablar el idioma Indonesia. Para ustedes, que hagan el ejercicio de Vamos a hablar en idioma indonesio que les hemos presentado. Especifique su nombre y de qué país es usted y dónde está su dirección. Responda esta pregunta enviando su saludo primero en idioma indonesio y envíe su grabación de voz a nuestra dirección de correo electrónico a voy@voynews.id. Estimados escuchas, este fue el programa Vamos a hablar el idioma indonesia de hoy. El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia. Estimados escuchas, sigamos al segmento del Mundo Musical. Es un programa que les presenta la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional. En la edición del Mundo Musical esta vez les presenta las obras musicales de la banda musical The Massive. Como el comienzo, vamos a escuchar una canción de la banda musical The Massive titulada Cinta Ini Membunuhku, o en español, Este Amor Me Mata.
Kau membuat
Estimados escuchas, acabamos de escuchar la canción titulada Cinta Ini Membunuhku, una canción interpretada por la banda musical The Massive. Cinta Ini Membunuhku o Este Amor Me Mata, presentada por The Massive. The Massive es una banda musical formada en Jakarta el 3 de marzo de 2003. El personal de The Massive son Rian en vocal, Kiki en guitarra, Rama en guitarra, Rai en bajo y Wahyu en batería. El nombre The Massive está tomado de una palabra en inglés que es masiva, que en realidad significa muy grande. Sin embargo, para el personal de The Massive, la palabra masivo se interpreta como una esperanza de poder trabajar lo mejor posible en la escena musical de Indonesia. Aunque se registró que se formó en 2003, el nombre The Massive acababa de dispararse en 2007. La fama se ganó The Massive gracias a ganar una competencia de música. Incluso hasta ahora, The Massive se alineó con las mejores bandas musicales de Indonesia. Estimados radioescuchas, antes de continuar, les presento una canción titulada Pergilah Kasih, o en español, Vaya el Amor, que feliz escucha.
Pergilah kasih.
Estimados oyentes, acabamos de escuchar la canción titulada The Go Love o Vaya el Amor, o en el idioma indonesio, Pergilah Kasih. La banda musical The Massive ha producido 8 álbumes titulados Toward Nirvana el año 2006, Changes el año 2008, Mini Album Special Edition el año 2009, Journey el año 2010, Preparación el año 2012, More Beautiful Life el año 2014. La mayoría de las obras de The Massive son de temática amorosa, pero algunas también contienen motivaciones de la vida como Do Not Give Up o No Te Rindas. Casi todas las canciones de The Massive también reciben una respuesta positiva de los amantes de la música de Indonesia. La fama de la canción The Massive ya no puede ser una sorpresa, ya que muchos músicos indonesios a menudo se les pide que hagan una canción de Rian, el vocalista de The Massive. Estimados escuchas, este fue el programa El Mundo Musical de hoy. Gracias por su atención y la siguiente les ponemos las otras canciones de la banda musical The Massive.
Selalu mengalun indah, engkau bagai darah yang mengalir di nadi ini, di dalam hatiku tiada yang lain selain yang aku cinta. Saat ku kuat terjatuh, ku ingin kau selalu ada. Berjanjilah engkau tak akan pergi selalu membuatmu bahagia, namun ku kan mencoba untuk selalu setia padamu. Di dalam hatiku tiada yang meninggalkanku. akanku pergi dari hidupku.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming. La transmisión de audio en el sitio web de www.boynews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.